Con motivo del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, no estaría de más recordar que en Euskadi las enfermedades cardiovasculares son responsables de 185 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Incide más en hombres que en mujeres, pero cada vez más los porcentajes se están igualando. Los expertos hablan ya de los cinco jinetes del apocalipsis cardiovascular. Y vamos a luchar contra esos jinetes con los consejos del doctor Álvaro Ortiz de Salazar, cirujano cardiovascular de la clínica IMQ Zorrozaurre. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿Cuál sería el jinete del apocalipsis más peligroso contra el que hay que luchar?
Yo no sabría poner una prioridad uno sobre otro. Los cinco son importantes y los cinco afectan mucho a la enfermedad cardiovascular. No hay prevalencia de uno sobre otro, no hay. Estamos hablando de los cinco jinetes que llamamos en un símil, que sería el sobrepeso, que sí que está extendido en la población, prácticamente un tercio de la población tiene sobrepeso. El tabaquismo, que bueno, pues es un poco menor, pero ya estamos hablando de un veintitantos, un 26, un 30% de la población. La hipertensión arterial, o sea, la tensión alta, el colesterol alto y la glucosa alta, esos cinco. ¿Cuál de ellos es el más prevalente? Pues en principio, por estadística, sería el sobrepeso, pero al final, si nos fijamos un poco, están los cinco factores, están interrelacionados. Quiere decir que un factor lleva al otro y al contrario. Por eso los médicos, muchas veces cuando hablamos de estos factores, lo llamamos el síndrome metabólico, ¿no? Porque, bueno, pues el sobrepeso lleva a la tensión alta, lleva al colesterol, lleva a glucosa alta y al revés, ¿no? Entonces, están todos un poco interrelacionados.
Cuando a usted le llega a un paciente con una enfermedad cardiovascular, digamos que ese paciente suele reunir, de esos cinco jinetes, suele reunir a varios, ¿no?, a la vez.
Sí, sí. Habitualmente viene acompañado uno del otro, porque ya digo que muchas veces se asocian, ¿no? En la misma persona, pues el sobrepeso con el tabaquismo es bastante frecuente, pues el sobrepeso también puede llevar a tener una tensión alta, pues tener sobrepeso hace que el colesterol sea más alto o la glucosa sea más alta de lo normal, o sea, sí que están todos relacionados.
Bueno, se está hablando mucho de países como Estados Unidos, donde la obesidad está haciendo estragos entre la población, y hasta hace pocos años en nuestra dieta mediterránea, digamos que había actuado como una especie de vacuna contra la obesidad, nos había protegido. Pero las estadísticas ahora están alertando de que hay un aumento de casos de obesidad en España, sobre todo en niños. No sé qué consejos puede dar o de qué manera este sobrepeso desencadena ya el inicio de lo que puede ser una enfermedad cardiovascular en el futuro.
Sí, eso sí que se dice, ¿no? Que los niños obesos acaban siendo adultos obesos y es más difícil luchar luego contra esa obesidad. Nunca es fácil luchar contra ella, pero si ya partes de una niñez, una adolescencia con sobrepeso, pues eso a lo mejor con los años no va a ir, suele empeorar. Y sí que es verdad que las estadísticas hasta ahora no, pero sí que nos están diciendo que la población, el sobrepeso está aumentando de forma desproporcionada, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces ya nos estamos equiparando un poco a los peores países que eran hasta ahora, que eran pues Estados Unidos o otro tipo de países en vías de desarrollo. Y sí que en España está creciendo muchísimo el sobrepeso. Y es lo que decía antes, que de eso unos factores llevan a otros y al final pues es un sumatorio, o sea, el efecto que tiene todo esto sobre la salud cardiovascular, pues unos suman a otros y al final un factor se va potenciando con el otro.
Sí, vamos a hablar también de la diabetes. Se habla también que estrechamente ligada a la obesidad está la diabetes mellitus tipo 2. ¿Esta diabetes es la que se genera por la mala alimentación o es la que se hereda? Porque siempre he tenido mucho lío con el tema de la diabetes.
No, es la hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que se hereda. Bueno, la que se hereda, no, perdón. La que se da en jóvenes, la que se da más jóvenes, que es independiente del sobrepeso. Pero la que estamos hablando ahora, la que realmente es un factor de riesgo importante en la población y que se está extendiendo más, es la tipo 2 o del adulto, que se llama. Y es una diabetes adquirida. Se va adquiriendo con los años, de joven no la tienes, pero con los años empieza con una intolerancia a la glucosa y esa cada vez va más hasta que te conviertes en diabético. Y esa sí que está muy, muy relacionada con el sobrepeso. De hecho, suelen ser pacientes que tienen sobrepeso y si consigues que ese paciente adelgace o se quite esos pesos, esos kilos de más, muchas veces la diabetes, no digamos que se cura, pero sí que se reduce y no tienes ni siquiera necesidad de tomar medicación.
Y otro viejo conocido por ustedes, que supongo que en su trabajo como cirujano cardiovascular habrá visto pues arterias completamente obstruidas, es por el colesterol y los triglicéridos. Ahora hay avances médicos y fármacos que hacen que bajes el colesterol, pero yo no sé si ustedes ven como una especie de trampa que una persona no adecúa su dieta para intentar reducir el colesterol porque se fía de la pastilla que me lo va a bajar. Claro, ¿ahí qué hacemos?
Sí, sí, no, sí, esa es una cuestión interesante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, delegas un poco la responsabilidad que tienes tú de cuidarte a ti mismo y en lugar de, bueno, pues llevar una dieta, o llevar una serie de cuidados o cambiar tus hábitos de vida, dices, bueno, yo sigo haciendo lo que me da la gana, pero me tomo una pastillita de estas y me controlo el colesterol. A ver, eso está bien, pero está mal, eso no me parece muy responsable por parte de la persona y lo que hay que realmente hacer es controlarse sin necesidad de medicación, o sea, cambiando los hábitos de vida y haciendo una vida más saludable. Si a pesar de ello tenemos un colesterol alto que nos obliga a tomar medicación, bueno, pues ahí tenemos la medicación, o sea, no vamos a rechazarla, ¿no? Siempre bueno, pues supone un extra y un control sobre el colesterol. Sí que es verdad que así como los triglicéridos son muy dieta dependientes, es decir, tú bajando pues el consumo de grasas, los triglicéridos disminuyen, el colesterol es más difícil porque muchas veces el colesterol está generado por el propio organismo, ¿no? Y cuando ya supera una serie de cifras, pues sí que hay que tomar la medicación. Pero tener que tomar la medicación no exime para que tú, además, tengas la responsabilidad de cuidarte y de hacer dieta. O sea, serían las dos cosas en sí. No tomar la medicación y abandonarte, ¿no? Y hacer lo que dé la gana. Eso no es muy responsable.
Le voy a poner un caso. Vamos a ponernos en el lugar de un varón de mediana edad, pues con sobrepeso, que tras una opípara comida rica en hidratos de carbono y en grasa, se fuma un puro y se tumba en el sofá. Este es el tipo de paciente. Su costumbre, además, es coger el coche hasta para ir a comprar el pan. Así que vamos a hablar ahora de todo lo de antes, más el sedentarismo. Vamos a ver, ¿de qué manera a este hombre, no sé si decir que podríamos convencerle para ir a un gimnasio o de qué manera le puede convencer para que no esté todo el día tumbado en el sofá?
Sí. Bueno, en principio, lo que le he dicho, cambiar los hábitos de vida, tener ciertos cuidados, no tener exceso a la hora de comidas, controlándose un poco la dieta en cuanto a lo que son grasas saturadas, todas esas cosas, intentar evitarlas o reducirlas al mínimo. Luego, por supuesto, el tabaquismo, pues cero, o sea, no ni uno, ni dos, ni medio, o sea, el tabaquismo tiene que ser cero. Es muy, muy perjudicial para la circulación, para las arterias, la nicotina y todos los derivados que lleva el tabaco cierran las arterias, son vasoconstrictores, además aumentan la placa de ateroma, o sea, son un auténtico veneno para la circulación, ¿no?, el tabaquismo. Y luego sí que es interesante saber que el ejercicio, ejercicio moderado, tampoco tiene que ser un ejercicio, tampoco hay que hacer maratones todos los días, quiere decir que con andar una serie de 30 minutos al día o 150 minutos a la semana, un ejercicio moderado, pues un andar deprisa, por ejemplo, eso ya es suficiente y es se ha comprobado que disminuye el riesgo cardiovascular en un porcentaje importante, estamos hablando igual de un 20% de disminución del riesgo cardiovascular, el hacer 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. O sea que eso sí que es muy recomendable, está en manos de todos y es fácil de hacer. No, no tienes más que ponerte unas zapatillas y empezar a andar. No hace falta hacer grandes esfuerzos ni grandes marcas deportivas.
Bueno, y sobre todo la dieta saludable, la dieta rica en verduras, en legumbres, en frutas, el pan integral, el pescado. Pero, doctor, usted como cirujano cardiovascular, ya como estamos metidos en esta celebración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, si usted nos pudiera contar cuando actúa sobre un paciente, por ejemplo, al que tiene que limpiarle las arterias, el cateterismo, este famoso, que luego les ponen unos stents. Si nos pudiera contar qué arterias ve usted, cómo ve usted las arterias de una persona que no ha seguido estos consejos, digo para dar un poquito de miedo y que nos hagan caso los oyentes.
Bueno, a ver, sí, bueno, las arterias, a ver, las arterias en general, a partir ya pues de la edad adulta, ya de por sí, sufren, digamos, un envejecimiento, ¿no? Entonces, con los años se van, no es que se vayan cerrando, pero sí que pierden elasticidad y se van endureciendo. Si a ese envejecimiento natural que tenemos todos, ¿no? En el organismo, a ese le añade estos factores de riesgo que hemos comentado antes, lo que haces es acelerar el envejecimiento de las arterias y sí que esas paredes que se vuelven rígidas pueden acabar formando placas de ateroma, que son como pequeños tapones que van estrechando las arterias hasta que las cierran. ¿Qué ocurre? Que si la arteria se cierra del todo, pues deja de pasar sangre por ahí y donde tenía que llegar sangre no llega y lo que provoca es un infarto, ¿no? Un infarto se provoca por falta de sangre, falta de circulación en un tejido concreto, que puede ser pues el corazón, puede ser el cerebro, un infarto de miocardio en el corazón, si es el cerebro sería un ictus, si es pues en las piernas sería pues una necrosis o una claudicación, ¿eh? Bueno, depende a qué órgano afecte, pues va dañando los órganos, entonces pues, te puede afectar a un órgano concreto o pues una enfermedad generalizada que afecte a todas las arterias del cuerpo y tengas pues obstrucciones a diferentes niveles en diferentes órganos. Todo eso pues supone peor calidad de vida y supone un acortamiento en la esperanza de vida. La cirugía ahí actúa pues hasta donde podemos actuar. Quiero decir, al final intentamos arreglar lo que la naturaleza ha estropeado, pero siempre con los límites actuales en cuanto a lo que supone el tratamiento quirúrgico.
Bueno, lo que la naturaleza ha estropeado y lo que el hombre a sí mismo se ha estropeado a sí mismo, ingiriendo
Sí,
tóxicos como el alcohol, las grasas, la mala alimentación, el tabaco,
eso es.
que en esas arterias obstruidas que usted tiene que desobstruir, muchos operados con que les han hecho el cateterismo y todo esto dicen, bueno, me han limpiado, el fontanero me ha limpiado las arterias. Bueno, pues algunos se los
Sí,
toman así,
sí,
supongo que a usted le harán
sí.
bromas en ese sentido cuando les ha salvado la vida, claro, porque eso es salvar la vida de una persona.
Sí, pero yo siempre les digo, bueno, has llegado hasta aquí, bueno, has salido bien de la operación, pero ahora te queda mucha labor, te tienes que cuidar, o sea, tienes que mantener un tratamiento X de por vida y luego tienes que cambiar tus hábitos de vida para que esto no se vuelva a reproducir, porque, bueno, los factores de riesgo están ahí, la enfermedad está ahí y si no te cuidas, pues va a volver a salir. O sea, la cirugía en sí no es que sea curativa, sino que digamos que es un poco paliativa en ese aspecto.
Y sobre todo llegar a tiempo, que es lo fundamental cuando vas a tener un infarto. Bueno, pues aquí están los cinco jinetes del apocalipsis cardiovascular, que es la manera en que los expertos tienden a este año, pues dan la atención sobre el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Y nos lo ha explicado muy bien el doctor Álvaro Ortiz de Salazar, cirujano cardiovascular de la clínica IMQ Zorrozaurre, pues que nos ha hecho esa llamada de atención para eliminar los malos hábitos y así, pues que no tenga tantos pacientes, ¿no? Igual sería esa la forma en la que ustedes quieren celebrar este Día Europeo contra la enfermedad cardiovascular, que tener cada vez menos pacientes.
Ojalá sea así, pero bueno, las estadísticas no nos dicen más bien lo contrario.
Bueno, pues a seguir luchando contra esta enfermedad. Muchas gracias, doctor.
Gracias.